Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión, actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés. Expresidente Ernesto Samper Pizano, este sábado en Sala de Prensa. Hablará sobre la integración suramericana y reforma de las Naciones Unidas. Ernesto Samper, este sábado, 13 de marzo, 5 de la tarde. Sala de Prensa, por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés.
Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy con un invitado muy especial, hablando de temas de la región, temas muy importantes que vamos a tocar hoy con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano. Presidente, es usted muy amable. Gracias por atendernos y bienvenido de nuevo a Sala de Prensa.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a esta tribuna tan cercana a mis afectos geográficos.
Estamos por todos estos sectores de Santander, donde usted tiene me imagino, un gran aprecio también por la gente de Barranca Bermeja especialmente, ¿no?
Claro, gente de Barranca Bermeja, Cundinamarca, donde empecé a hacer mi actividad política, en Casanare, Boyacá, en fin.
En Bucaramanga, donde lo recordamos bastante.
En Bucaramanga, dígame, todavía tengo viva el recuerdo de nuestro inolvidable Horacio Serpa.
Claro que sí, presidente. La agenda suya, presidente Samper, ha estado en este primer trimestre de 2021, un poquito encaminada a un trabajo mancomunado con exmandatarios latinoamericanos, tales como el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, el caso de la presidenta de la Fundación Esquípulas, Ana Isabel Prera, y el exministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim. Es así como se ha venido realizando la Cátedra de Integración Iberoamericana, algo muy interesante, presidente, alrededor del tema del multilateralismo y la reforma de las Naciones Unidas. Cuéntanos de qué se trata un poco este tema.
Bueno, esta es una cátedra que sostenemos con el expresidente Leonel Fernández a través de nuestras fundaciones, que ya lleva unas 6 o 7 sesiones. En épocas de presencialidad, pues hacíamos una sesión en España y una sesión en América, y hemos desarrollado temas que de alguna manera son temas interatlánticos, que tienen que ver, digamos, con la agenda de América Latina frente a Europa, con el tema de la presencia de la identidad española en el Caribe, y últimamente nos hemos atrevido a incursionar en el campo de cuál puede ser el futuro del relacionamiento internacional, sobre todo después de tener la buena noticia de que el señor Trump salió de la presidencia, de que hay manera de explorar otros caminos, que no puede ser ni el de la hegemonía de Estados Unidos, ni tampoco otras hegemonías, como podría ser la hegemonía rusa o la hegemonía china. Nosotros pensamos que lo que se debe abrir camino es una, comillas, hegemonía multilateral, es decir, fortalecer el sistema multilateral de Naciones Unidas, que tiene 3 subsistemas. El subsistema social, que está muy de capa caída, en el cual están organismos como la UNESCO, la OIT, la FAO, que son los organismos sociales, el corazón de Naciones Unidas, que ha venido perdiendo relevancia presupuestal. El segundo subsistema, que es el subsistema económico, que es donde está el billete, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, en el cual las reglas son distintas porque lo que manda es el billete, el que tiene la plata es el que pone las decisiones, pone el modelo, que es el que nosotros estamos cuestionando. Y el tercer subsistema es el subsistema político, que tiene una gran asamblea de una gran cantidad de países que hablan y proponen sin que nunca se cumpla sus decisiones, y un Consejo de Seguridad que maneja, a través del poder del veto que tienen 5 países, maneja toda la seguridad en el mundo. De tal manera que nuestra propuesta es que a partir de ese enfoque, pues se haga una renovación del sistema multilateral de Naciones Unidas, para que sea ese sistema el que de alguna manera comience a gobernar las relaciones en el mundo, ahora que no hemos sido capaces de dar una respuesta a la globalización.
¿Qué tan difícil puede ser poner de acuerdo a estos subgrupos para lograr este propósito?
Bueno, de alguna manera no es tan difícil si tenemos en cuenta que el mundo se está reconfigurando a partir de bloques. Hay un bloque europeo que tiene una fuerte influencia sobre el África. Hay un bloque asiático que gira mucho alrededor de, especialmente, la China ahora. Y no hemos sido capaces de conformar un bloque de las Américas como propuso Clinton en 1992-1994 en Miami, pero si no somos capaces de configurar el bloque americano, por lo menos esa es la propuesta que estamos impulsando en el Grupo de Puebla, hagamos un bloque latinoamericano que tenga como sombrilla la CELAC sin disolver los distintos mecanismos de integración subregional que hoy día existen.
Pero estos grupos han tenido muchos inconvenientes de mismo índole político, económico, el caso de UNASUR, muchos grupos que se han tratado de dar precisamente para integrar las Américas, pero que no ha sido posible. ¿Cuál ha sido la razón principal?
Es que además del COVID-19, de este virus que nos tiene todavía hablando virtualmente, como en este caso, sí, hay otro virus que se ha tomado al mundo, que es el virus de la ideologización, y es la política hecha en función de ideologías. Esto ha llevado al mundo a una polarización ideológica de la cual no nos escapamos aquí en Colombia, que divide el mundo en función de intereses ideológicos y no de alternativas políticas, como debe ser en cualquier democracia. Precisamente esa polarización ideológica fue la que casi acaba con UNASUR, y digo casi, porque en este momento estamos viviendo como una especie de resurrección de la integración. Nos hemos dado cuenta de que nunca había sido tan importante la integración como ahora, y nunca habíamos estado tan desintegrados como estamos en este momento. Por eso hay vientos progresistas que soplan sobre la región. La elección de López Obrador en México, la elección de Fernández en la Argentina, el regreso del grupo de Evo Morales a Bolivia, la nueva constitución que se está cocinando en Chile, lo que puede seguramente suceder favorablemente en Ecuador el próximo mes de abril. O sea, y aquí en Colombia, ¿por qué no tenemos derecho nosotros a pensar también que se va a abrir un nuevo espacio el año entrante?
Y no descartemos el tema de Lula da Silva Francisco, como lo decimos, acaba de ser absuelto de sus problemas y muy probablemente sea candidato a la presidencia en el 2022 y muy probablemente presidente de Brasil otra vez.
Seguramente, es más, a Lula lo enjuiciaron precisamente para que no pudiera presentarse a las elecciones. Yo tuve la oportunidad de visitar a Lula exactamente el día en que se vencía la posibilidad de que él se registrara para las elecciones. Y en ese momento él me dijo, yo sé que estoy aquí secuestrado judicialmente. Y en efecto, estuvo secuestrado, ganó Bolsonaro, y miren lo que está Brasil. Uh-huh. Brasil es una tragedia humanitaria en este momento. Es el país con mayor número de muertes en proporción a su número de habitantes por día. 2.200 muertos, contagios. Pero hay otro viento progresista que no deberíamos olvidar en esta conversación, Oscar, que es la llegada de Biden a los Estados Unidos.
Sí, señor.
Biden también, en estos pocos días que lleva de gobierno, ha hecho unos gestos muy importantes de reconciliación con la agenda latinoamericana. Por ejemplo, volvió Estados Unidos, regresó a la Organización Mundial de la Salud, volvió a firmar los acuerdos de cambio climático, normalizó la situación de los migrantes. Todos estos son hechos positivos que se deben destacar como avances de parte de una nueva agenda en los Estados Unidos que nos sirve a nosotros en América Latina.
Exactamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál ha sido la conveniencia para Sudamérica, para ser preciso en este caso, en la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Existe esos vientos de optimismo, presidente Samper, en los cuales estos grupos progresistas, estos nuevos aires que se están soplando por América, puedan de una u otra manera llevar a través de un liderazgo de Biden a ese bloque americano que ustedes buscan?
Claro, Oscar, y hay que decir que nuestro propósito como sectores progresistas no es al contrario lo que ha hecho la derecha en América Latina en estos últimos años, imponer nuestras ideas o imponer nuestra ideología por encima de cualquier otra consideración. Al contrario, el espíritu que anima a los sectores progresistas está definido en tres propósitos fundamentales: mantener la condición de América Latina como una zona de paz en el mundo; segundo, asegurar la vigencia de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos y sociales, como la inclusión social y la justicia social; y tercero, pues mantener la continuidad democrática, mantener las democracias como formas de gobierno. Esos son, digamos, son los principios que nos animan, pero la agenda de Biden es una agenda que viene a favorecer esos principios. Por eso nos faltarían tres consideraciones importantes, que son los temas, los compromisos bilaterales que esperamos de parte de Biden con América Latina, que son, primero, la normalización de las relaciones con Cuba, tal y como existían en el gobierno de Obama, como las dejó Obama cuando se fue. Segundo, que abra una puerta al diálogo en Venezuela, al margen de cualquier posibilidad de una salida de fuerza que no se ha visto en los últimos años. Y el tercero, que nos toca muy directamente a nosotros, que Biden se comprometa con la continuidad del proceso de paz de La Habana y con la reactivación de las negociaciones con el ELN. Esos, bueno, tres compromisos bilaterales son claves.
Los tres son bien difíciles. Bueno, el de Cuba de pronto es un poco más manejable.
Sala de prensa.
El tema de Venezuela, para ir punto a punto, digamos, ¿qué voluntad existe por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro de entrar de pronto en una dinámica de conversaciones con Estados Unidos, y qué disponibilidad tiene Joe Biden, que ya manifestó en una oportunidad que no estaba muy de acuerdo con el tema? ¿Cómo lo ven ustedes así desde ese punto de vista, presidente? Empezando por Venezuela. Pero
yo no creo que Biden se oponga a que haya una salida democrática. ¿Y en qué consiste?
Sí, lo escucho, presidente, lo escucho.
¿En qué consistiría esa salida democrática? Simplemente en la celebración de unas elecciones generales en Venezuela, en la cual estuvieran sometidos a escrutinio popular, pues tanto la presidencia de la República como la renovación del Congreso y de todos los órganos de fiscalización, con gobernadores y alcaldes. Unas elecciones generales como el primer día de la creación.
Pero, presidente, ¿pero esa disponibilidad democrática existe en el gobierno venezolano?
Yo pienso que si se proponen esos términos, si hay garantías y se respeta el derecho de Maduro a tener una salida digna, como sería esta, del poder, no veo que tuviera posibilidad de abstenerse o de oponerse a una salida de este tipo. Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente el tema de Maduro, hay que tener en cuenta también la oposición. Yo que tuve oportunidad de manejar los diálogos, los últimos diálogos institucionales que se hicieron con Venezuela desde UNASUR, encontré dificultades no solamente en el gobierno, también en la oposición, que estaba totalmente cerrada a cualquier posibilidad que representara un cambio en el que existía entonces. El segundo punto de esta salida para Venezuela es, obviamente, que hay que comenzar a desmontar el bloqueo humanitario que tiene en este momento Estados Unidos sobre Venezuela. No se puede hacer unas elecciones cuando la gente tiene hambre, cuando no se pueden comprar medicinas, ni se puede comprar alimentos. Habría que buscar la manera de que este tema se solucione para que las elecciones puedan ser transparentes y equitativas. Y finalmente hay que hacer un acuerdo político sobre equilibrio de poderes para lo que viene, porque nada sacamos con hacer algo que finalmente va a terminar en lo mismo, y es entregando el poder a alguien para que lo concentre.
Ahora, en Colombia, para nadie es un secreto que desde que inició el gobierno del presidente Duque siempre ha habido una voluntad de no continuar, de hacer trizas los diálogos de paz que se llevaron a cabo en Colombia con las FARC. ¿Ese cambio podría darse también para que de lo que hablamos sea el tercer punto importante para la unificación de estas Américas por parte de Joe Biden?
Por supuesto, y es que la paz de Colombia no es solamente la paz nuestra, la paz de Colombia tiene muchísimo que ver con la paz de América Latina. De hecho, esta condición de ser una zona de paz se ve refrendada con los acuerdos de La Habana. Más de 5 o 6 países participaron activamente en el diseño de estos acuerdos y en su implementación. Pero Biden tiene que hacer una contribución fundamental en, por lo menos en 3 temas, que son los que en este momento nos tienen el proceso, digamos, en la mira internacional. El primero, salir del tema de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos, ni por erradicación militar ni por fumigación. Lo que se pactó en La Habana fue una sustitución social de los cultivos y esto es lo que tiene que continuar si no queremos que estas personas que de buena fe se sometieron al proceso de sustitución social y voluntaria sigan siendo acribillados dentro de este asesinato de líderes sociales. El segundo tema tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas. Estamos muy mal en el resarcimiento de las víctimas, estamos en un 10% el resarcimiento económico y para no hablar del resarcimiento de carácter moral. Y tercero, tiene que ver con el tema de las tierras. No se ha hecho nada en materia de tierras. Todos sabemos que el primer punto de los acuerdos de La Habana tenía que ver con las tierras porque hay una estrecha conexión casi que sanguínea entre las tierras y la paz.
La titulación es uno de los principales problemas que existen en este momento con los temas de tierras en Colombia, ¿no? Para empezar.
Por supuesto, y no estamos hablando, como se ha dicho engañosamente, de que la restitución de tierras, de entregar de tierras que han sido restituidas, sino de producir realmente un cambio en el régimen de tierras para que las personas que las perdieron por cuenta de la violencia y las que nunca la tuvieron por cuenta de la contrarreforma agraria que representó la presencia de los actores armados en las zonas rurales, pues puedan aspirar a llegar a ellas.
Presidente, en su concepto, ¿qué papel ha jugado las Naciones Unidas para regresar al tema con la coyuntura del COVID-19 en América?
Bueno, yo creo que el papel de las Naciones Unidas en el COVID ha sido un papel útil hasta donde la Organización Mundial de la Salud tiene recursos para intervenir, pero por supuesto en el tema de fondo, que es el tema de las vacunas, que todos esperábamos que impusiera el concepto de considerar las vacunas como un bien universal, es decir, como un bien de libre y fácil acceso. Ese tema no se dio porque simple y sencillamente predominó el criterio comercial de considerar las vacunas como unas simples mercancías. Eso en este momento estamos en estos países sin vacunas y sin acceso al número y al tipo de vacunas al que tendríamos derecho. Funciona un mecanismo COVAX que atiende más o menos el 10% de las necesidades de vacunas en los países que se subieron a este mecanismo. Pero no deja ser, Óscar, una por lo menos curiosa contradicción que en unos gobiernos de derecha como los que tenemos actualmente en América Latina, su último recurso para poder cumplir con la vacunación fue, de alguna manera, demandar el apoyo de países socialistas como China, Rusia y Cuba, que son los países que curiosamente están proveyendo las vacunas que no llegaron pues ni de parte de Estados Unidos ni de parte de la Unión Europea, o por lo menos en las cantidades en que las estamos necesitando.
Yo quería citar una frase suya, presidente, que dice así: sería bueno preguntarle a la derecha latinoamericana su opinión sobre el fenómeno de que la región se esté vacunando gracias a la generosidad de países socialistas como China, Rusia y ahora Cuba, que están compartiendo sus vacunas, mientras que en Europa y Estados Unidos monopolizan las suyas. En Colombia, presidente, ¿no se podrían desarrollar vacunas con científicos como Manoleta y Patarroyo, por ejemplo?
No, estamos muy lejos. No nos engañemos. En estas cosas de política relacionadas con la ciencia, uno le puede mamar gallo a los demás, pero no se puede mamar gallo a sí mismo. Nosotros no tendríamos posibilidad en el corto plazo de entrar a producir las vacunas del tipo de nueva generación que se están produciendo. Este es un aspecto positivo de lo que ha pasado el último año. La primera respuesta efectiva a la gripa de 1918, que fue la pandemia anterior a esta, se demoró 5 o 6 años. Mientras tanto, nosotros nos demoramos 5 o 6 meses en tener una respuesta a esta vacuna. Aquí lo que está pasando es que ganó la ciencia, pero perdió la política. Los problemas que estamos viendo no son por cuenta de que la ciencia no haya funcionado, sino que no ha funcionado la política. No ha funcionado la política.
Y lamentablemente eso es lo que le ha hecho ese espacio, ese gran espacio también a este tema de las vacunas, que prácticamente se está convirtiendo en un tema de mercado también, ¿no?
Bueno, no prácticamente, es un tema de mercado y es un tema en que, por ejemplo, hay países como Canadá que ha comprado 4 o 5 veces las vacunas que necesita. Estados Unidos, lamento por el señor Biden, pero nuevamente ha dado una muestra de egoísmo al acumular más de 2 veces las vacunas que necesita. Y ni hablar de la Unión Europea, Oscar, que está buscando sacar una ley para impedir la exportación de vacunas a estos países. Aquí hemos sacado lo peor de lo que teníamos en materia de cooperación internacional y hemos conocido el egoísmo de los países capitalistas, y reivindico el papel que está jugando pues China, que está jugando la Rusia, la propia Cuba, cuando tenga la capacidad de producir en serie sus vacunas, que no se han negado por razones de cooperación internacional a hacernos partícipes de sus vacunas.
Sala de prensa.
Presidente, en su libro menciona crisis importantes como la legalización de las drogas y conversaciones sobre la integración con progresistas como Pepe Mujica y Michelle Bachelet, e indudablemente ahora Lula, que acaba de ser absuelto, entre otras cosas, por la justicia brasileña. ¿Qué va a tener?
Bueno, yo creo que estas conversaciones que están en mi libro, el libro es un libro que está editado por la editorial Planeta, que vamos a lanzar.
Sí, el 11.
Con la cuña, no me va a cobrar por la cuña, ¿no?
No, señor, pero ¿cómo le ocurre?
Vamos a lanzarlo el próximo jueves. Se llama El Grito Latinoamericano. ¿Por qué? Porque alguna parte importante de los ensayos que están en este libro se escribieron a raíz de estos movimientos de jóvenes y de personas que se registraron antes de la pandemia en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, de los jóvenes que estaban protestando porque se sentían inseguros, porque sentían que no estaba garantizada su educación ni su empleo, y que les iba a tocar pagar las pensiones de las anteriores generaciones, pero también tocando unos temas muy de fondo, como por ejemplo su preocupación por la extinción de las especies animales, el tema del feminismo, los feminicidios, las inquietudes relacionadas con el género, el calentamiento global, esas preocupaciones de futuro que hoy día que estamos saliendo de la pandemia ya no son del futuro, sino son ya. Más como el cambio climático es la próxima crisis que vamos a tener que afrontar, por ejemplo, o el tema de la inteligencia artificial. Esto ya cambió, Oscar.
Sí, claro que sí. Y cada vez es más preocupante, presidente, y el tiempo se acaba. El gran hueco negro, como lo ha mencionado usted, de la política internacional en Colombia, ha sucedido en los últimos 3 años. ¿Por qué?
Pues porque cambiamos sustancialmente lo que habían sido los patrones de conducta internacional de Colombia, muy referidos a principios como el principio del respeto al derecho, la no intervención en los asuntos internos de otros países, la defensa de la soberanía, el compromiso con ciertos temas multilaterales, la defensa, por ejemplo, del derecho de Palestina a tener su Estado. El gobierno colombiano hizo causa común con el gobierno del señor Trump y eso nos llevó al precipicio, tiramos por el precipicio logros en materia internacional que nos van a presentar como un país respetable y respetuoso del derecho de los otros países. tal manera que el manejo, pues, con Venezuela, hasta legitimar salidas de fuerza y golpes de Estado preparados desde Colombia misma, la posición de respaldo a las teorías de Trump contra los migrantes mexicanos, las posiciones multilaterales, el haberle entregado al Banco Interamericano de Desarrollo a una persona que no era la región cuando durante 65 años lo había ocupado un latinoamericano, el haber legitimado la posición de la OEA de haber propiciado el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, podrían seguir citando episodios innumerables de actividades internacionales de Colombia que nos producen vergüenza.
Además, el caso de Nicaragua, por ejemplo, o otros casos como las intervenciones en Estados Unidos, Ecuador, etcétera. Son muchas cosas, ¿no?
La propia intervención en las elecciones de Estados Unidos, para no ir más lejos, que prácticamente pusieron en peligro la alianza de Colombia con los Estados Unidos, pues todos esos son episodios realmente, o la conformación de este PROSUR, que es un club de países de derecha, que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pues estos son hechos realmente lamentables, lamentables, un cambio en las posiciones internacionales de Colombia.
Finalmente, presidente, las voces catatumberas, ¿qué son? ¿Y qué descripción nos puede dar de ese movimiento y de su percepción en Catatumbo?
Bueno, mire, nosotros, yo le he dedicado mucho tiempo, tengo tres compromisos con tres mujeres. Tengo tres mujeres, soy trígamo. Primero, pues mi mujer, la actual, que me ha dado unos hijos y nietos maravillosos. La segunda es la integración latinoamericana, en la segunda mujer a la cual estoy dedicado, y la tercera, la paz. Bueno, esa paz la he concretado a través de la solidaridad con mesas humanitarias que se han abierto en Catatumbo, en Tumaco, y seguramente una que se abrirá próximamente en el Chocó. ¿Por qué en esas tres zonas? Porque yo creo que ahí se está cocinando la posibilidad de una reactivación del conflicto nacional en Colombia. Ahí están todos los elementos de una metástasis del conflicto que estamos tratando de superar a través de los acuerdos de La Habana y ojalá de los acuerdos con el ELN. Y por eso me he concentrado en esas zonas en cuya población civil está muy golpeada. Hay presencia de sectores armados, de narcotráfico, de sectores de la derecha, de la izquierda. Y por supuesto la respuesta del Estado colombiano, que ha debido ser, como se acordó en La Habana, una respuesta, una fuerte presencia social, ha sido una fuerte presencia militar que lo que ha hecho es escalar el conflicto y no reducirlo. Por eso el Catatumbo es una zona tan importante, por su relación con Venezuela, porque ahí están todos los grupos alzados en armas, porque ahí hay conflicto de tierras, hay conflicto de indígenas, hay conflictos relacionados con la falta de vías, con la falta de escuelas, con la falta de presencia social, que entre otras fue con el tipo de conflictos que llevó al conflicto armado de hace 50 años.
Y que se nos queda en el tintero una cantidad de tiempo, como siempre cuando hablamos con usted, presidente, pero el tiempo lo medio, lamentablemente, muy rápido, y se nos va.
El tiempo vuela.
El tiempo vuela, pero de pronto volveremos a molestar de nuevo otra vez, para que volvamos a hablar de estos temas tan interesantes de región, tan importantes que en este momento están ocurriendo en América, en los bloques que usted acaba de nombrar, y con todos estos temas tan interesantes. Presidente Samper, como siempre, usted es muy amable por atendernos.
Muchísimo gusto, Oscar. Un placer estar con ustedes y su amable audiencia.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, en Sala de Prensa.
Expresidente Ernesto Samper Pizano, este sábado en Sala de Prensa. Hablará sobre la integración suramericana y reforma de las Naciones Unidas. Ernesto Samper, este sábado, 13 de marzo, 5 de la tarde. Sala de Prensa, por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés.